Radio Musicop, 96.5 FM Osorno y Purranque, 104.1 FM. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de estudio jurídico Osorno y Dharma Producciones con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Sean todos bienvenidos.
Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso.
Hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores, auditoras de esta audiencia tan linda de Radio Musicop y Purranque FM que nos acompañan todos los miércoles en este espacio de Hablemos Legalmente para discutir temas de interés jurídico, legal, que han ocurrido en Chile, en la región, en la provincia, en las últimas horas. Hoy día me acompaña de panelista mi querido colega y amigo Juan Carlos Claret. Excusamos a Víctor Pérez y a Felipe Jordán por motivos laborales. Y tenemos un gran invitado a la audiencia hoy día, que es Rodrigo Vera Lama, que ya lo vamos a introducir. Hola Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola José Manuel, hola Rodrigo, gusto en saludar y a través de este micrófono saludar a todos quienes nos escuchan. Miro por la ventana y parece que en cualquier momento sale Drácula porque la neblina, sobre todo acá en Osorno, nos está cubriendo. Pero bueno, esperamos que en el sabor de la conversación jurídica la temperatura vaya subiendo.
Va a subir, pero increciendo. ¿Eh? Cuidado con los conductores, manejen con precaución. Su vida es el bien más preciado que tienen y a nosotros nos interesa su vida. A diferencia de otras personas, a nosotros sí nos interesa su vida, su integridad física. Manejen con cuidado. Bueno, este programa se transmite, como ustedes saben, con el gentil auspicio de Dharma Producciones y Centro Jurídico Osorno, www.cjo.cl. Nos acompaña en la fría tarde invernal de hoy día, un gran colega, ya estuvo con nosotros en programas pasados, me refiero al abogado Rodrigo Vera Lama. Rodrigo Vera es abogado penalista de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho Penal, analista y especialista en inteligencia debidamente acreditado. Hola Rodrigo, bienvenido nuevamente.
Hola, muchas gracias por la invitación y un gusto estar nuevamente acá compartiendo con ustedes.
El gusto es todo nuestro. Bueno, tenemos bastantes temas porque la verdad es que las últimas horas han sido bastante noticiosas, han dado mucho que hablar. Y vamos a tratar de centrarnos en los sucesos más gravitante a nuestro humilde parecer. Parte Juan Carlos introduciendo el primer tema al panel de la tarde de hoy.
Gracias, José Manuel. El tema que quiero introducir en este momento no es un tema sencillo porque saca a relucir pasiones, obliga a marcar postura, y lo cierto es que es un tema que es serio, que requiere atención y sobre todo un diálogo con altura de miras, y tiene que ver con la seguridad. Recordemos que para solucionar los conflictos existen varias formas, pero básicamente se pueden resumir en dos formas. Tenemos un conflicto y nosotros lo podemos solucionar entre privados u otra alternativa sería acudir, digamos, a un tercero imparcial. Por regla general, cuando es entre privados, a no ser que hayan reglas claras que establezcan cómo deben comportarse los privados, generalmente la voluntad del más fuerte es el que se tiende a imponer. Y cuando uno acude a un tercero, generalmente a ese tercero lo llamamos juez, que es el tercero imparcial que viene a solucionar el problema. El tema es que para hacer valer lo sentenciado, lo resuelto por el juez, existen fuerzas que sirven para mantener el imperio del derecho dentro del territorio nacional, que son las fuerzas que conocemos como orden y seguridad, entiéndase carabineros, PDI. Y para poder protegernos de amenazas externas, nosotros tenemos lo que son las Fuerzas Armadas. Para evitar de que entre privados existan abusos entre que el más fuerte imponga su voluntad al más débil, lo cierto es que acudimos, o mejor dicho, hemos diseñado, que sea el Estado el que disponga de un aparato de justicia, que hasta el momento lo seguimos conociendo como Poder Judicial, sistema de justicia en caso de que se apruebe la nueva Constitución. Y no solamente al Estado se le otorga la facultad de impartir justicia, sino que al Estado también se le otorga la facultad de tener el monopolio de la fuerza. Es decir, para que no seamos los privados, con todas nuestras asimetrías que tenemos en el trato entre nosotros, le hemos confiado al Estado, a este tercero imparcial llamado a hacer justicia, que monopolice la fuerza. ¿Cuál es la diferencia o la principal diferencia sustantiva entre que sean los privados los que hagan justicia y que sea el Estado el que haga justicia? Es que las personas que hacen resguardar el imperio de la ley, el Estado de Derecho dentro del territorio nacional, son esencialmente responsables. ¿Qué significa esto? Quienes nos escuchan en la provincia de Osorno y a través de las plataformas asociadas tal vez a lo largo de todo el país, comprenderán que a un narcotraficante es muy difícil hacerle valer la responsabilidad por los ilícitos que comete. En cambio, a un carabinero, a un oficial de ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, sí es más fácil hacer valer ante cualquier abuso la responsabilidad que tiene ese funcionario. La gran diferencia entre, entonces, tener el monopolio de la fuerza en el Estado o confiárselo a los privados es principalmente que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad son esencialmente responsables. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando, como país, estamos enfrentando un fenómeno en el que nos estamos acostumbrando a que constantemente hayan conflictos armados a lo largo del territorio nacional, no es más que el Estado de Derecho el que está retrocediendo dentro de nuestro propio territorio. Y cuando estamos viendo que no solamente personas, sino que personas que se reúnen en grupos armados están arrogándose para sí el uso de las armas, estamos en presencia de un Estado que está fallando en su principal labor, que consiste, por una parte, en mantener el imperio del derecho dentro del territorio nacional y la capacidad de impartir justicia. Porque cuando las personas se van armando, se forman grupos armados que riñen potencialmente con nuestras fuerzas armadas y con las fuerzas de orden y seguridad, es el Estado el que está retrocediendo, el que está fallando a una de sus labores principales. ¿Por qué hago este preludio? Por una razón bien sencilla. El día de ayer se aprobó, por mayoría aplastante en el Senado, la renovación del estado de excepción de emergencia, entre comillas, acotado. Como les mencionaba, el Estado tiene el monopolio de las armas, tiene una regulación para hacer efectiva la responsabilidad, pero hay ocasiones, terremotos, tsunamis, en el que de repente como país nos enfrentamos a situaciones de hecho que ponen en entredicho la eficacia del derecho. ¿Qué significa eso? Es muy difícil que cuando los tribunales, los edificios y las casas se han caído, producto de un terremoto, se pueda impartir justicia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la misma Constitución, todavía vigente, en el artículo 39 en adelante, regula lo que se conoce como estados de excepción. ¿Qué es un estado de excepción? Un estado de excepción, como su nombre lo dice, es una situación excepcionalísima en el que vamos a limitar los derechos de los ciudadanos para favorecer la sobrevivencia y el orden público, porque esta situación, esta calamidad pública ha sido tan grande que es muy difícil continuar con la vida normal. Un estado de emergencia, como el que está actualmente en toda la región de la Araucanía y en algunas provincias de la octava región, son limitaciones a los derechos de los ciudadanos, particularmente el control que está realizando las Fuerzas Armadas dentro, digamos, de las carreteras. Estamos, pese a que, producto, y la misma ministra del Interior lo ha reconocido, que producto del estado de emergencia acotado, que el gobierno se vio obligado a proponerlo y renovarlo, han bajado los episodios delictivos. Pero, y con esto doy la pasada a ti, Rodrigo, lo cierto es que cuando uno prende la tele, cuando uno escucha la radio, lee los diarios, entra a redes sociales, lo cierto es que lo primero que uno se encuentra es que vuelven los atentados, continúan los ataques incendiarios, continúan la quema de casas y de propiedad. Entonces, Rodrigo, desde tu experiencia, desde tu expertise en estos asuntos, ¿podríamos decir entonces que con propiedad estamos ante una crisis de seguridad pública en el país, o más bien estamos en presencia de unas situaciones que hoy día tienen mayor figuración pública? ¿Se está dando más tribuna a estos asuntos o directamente estamos en presencia de una crisis donde el Estado no está dando abasto?
Yo creo que nos vamos a acotar, creo yo, a lo que es la denominada macrozona sur, que es la región de Araucanía, con sus dos provincias, Cautín, capital Temuco, y Malleco, capital Angol, sumado a las provincias de Arauco, capital Leu, y provincia de Biobío, capital Los Ángeles. Efectivamente, hay zonas en ese lugar donde el Estado no tiene hoy en día el control territorial, territorial, digamos, entendiendo que el territorio es uno de los elementos del Estado. El Estado se compone de territorio, pueblo y gobierno. Y eso ocurre precisamente porque uno de los objetivos que persiguen los grupos subversivos, que se autoperciben y se autodefinen como militares, o sea, Héctor Yaitur lo ha dicho hasta el cansancio, que ellos son una organización político-militar, no lo están negando, no lo están ocultando, lo dicen así, lo reconocen. Y el objetivo de ellos es precisamente el control territorial. Porque el propósito que buscan al tener control territorial es la autonomía, es decir, ejercer un control, una suerte de autogobierno en esos lugares. Dicho eso, la verdad es que no se advierte tampoco una voluntad o una decisión política para detener o contener esta acción que están llevando adelante los grupos subversivos. Y eso, pues, también lo conversamos en una oportunidad pasada, tiene que ver porque no hay una voluntad ciudadana fuerte, enérgica, de apoyar una decisión política para frenar este control territorial que se está realizando. O sea, las personas afectadas, las personas del lugar, son las que están complicadas, las que se lamentan, pero si uno pregunta a una persona que no vive en esos lugares, en el resto de Chile, la verdad es que hay bastante indiferencia, ¿no? Esa es la realidad. Y eso se expresa, por ejemplo, en la declaración que dio el día de hoy la delegada presidencial de Biobío, Dresner, cuando le preguntan, oiga, pero ¿y por qué, a pesar de que las empresas forestales que tenían toda la información, que tienen drones, que estaban vigilando los ataques que estaban ocurriendo en Curanilahue y las vías de escape por donde iban las camionetas que habían participado en los atentados, ellos avisaron, fueron 3 horas llamando a las fuerzas de seguridad, ¿por qué no llegan? Y Dresner, en una declaración bastante ambigua, termina diciendo es que cuando está en riesgo la vida, van a actuar. O sea, lo que en el fondo está dando a entender es que si lo que está afectado son otros bienes jurídicos protegidos, por ejemplo, la propiedad, la verdad es que no hay voluntad y por lo tanto no hay respaldo. Es decir, las fuerzas armadas que están en esa zona, que en el caso de Arauco en la Marina, la Armada de Chile, claramente no se sienten respaldadas para poder actuar. Ellos saben que si proceden y no existe esta voluntad, no va a tener ningún apoyo. Eso lo que implica es que, y lo vimos la semana pasada con 2 infantes de marina, un teniente y un cabo, bueno, terminaron detenidos con una solicitud de prisión preventiva por la fiscalía, luego con una resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción de arresto domiciliario total, lo que conlleva una serie de problemas, incluso de orden hasta económico, porque tienen que estar contratando abogados, está en riesgo su carrera. Entonces, es compleja la situación para todos. O sea, si no existe ese apoyo, la verdad es que este estado de emergencia pasa a ser una cuestión meramente semántica, una acción comunicacional. Pero en la práctica, no está ese respaldo, esa decisión. Y eso conlleva simplemente que van a seguir ejerciendo el control territorial y aumentando el control la fuerza subversiva que están operando en el lugar.
Sí, yo creo que ambos, Juan Carlos y Rodrigo, ilustraron muy bien el punto. Yo dije en programas anteriores, comenté, citando el derecho internacional público, que uno de los sujetos de derecho internacional público, excepcional, excepcionalísimo, por supuesto, ¿no? Evidentemente que no es la regla general, porque para que el auditor común, que no es abogado, que no tiene por qué saberlo, ¿no es cierto? Así como hay sujetos de derecho en el derecho nacional, ¿no es cierto?, que son las personas naturales y las personas jurídicas, también en el derecho internacional existen sujetos de derecho. La excelencia, la regla general es que los sujetos de derecho en la comunidad internacional son los propios estados independientes, ¿no es cierto?, soberanos, que coexisten, a lo menos en teoría, en un plano de igualdad o de yuxtaposición los unos con los otros. Tenemos también sujetos de derecho internacional a las organizaciones internacionales, tenemos a la Santa Sede y también tenemos en una calidad muy particular en que el derecho internacional público les reconoce el estatus de sujetos de derecho internacional público precisamente a aquellos grupos insurgentes reconocidos como beligerantes que controlan en un determinado estado independiente una porción de su territorio. O sea, estamos hablando aquí de grupos subversivos, militares, con armas de guerra, de poder, de alto poder destructivo, con capacitación militar, pero el acento se pone en que deben controlar necesariamente un determinado territorio. ¿Y por qué es importante, a lo menos en doctrina, esta declaración de que se les dé esa categoría, a mi modo de ver, que es lo que por lo demás debería acontecer en Chile a la brevedad posible? Primero, porque al darle el estatus de sujetos de derecho internacional público, el Estado puede entrar a combatirlos de igual a igual en una guerra regular. Hoy día, aunque suene fuerte, tenemos que tener muy claro que la macro zona sur, como muy bien lo dijo Rodrigo Vera, con sus dos provincias, es un territorio totalmente vedado para las autoridades políticas de gobierno y para nuestras fuerzas policiales. Ese dicho tan nuestro, tan popular, de que me paseo como Pedro por su casa, ¿no es cierto? Ahí en la Araucanía no es así. Pero hay que recordar el triste incidente que ya tantas veces lo muestra yo a colación, de doña Isquia Siches, que cuando inaugura su calidad de titular de interior, va al Gualmapu y la reciben a balazos, la emboscan, a su emboscada, y tiene que salir arrancando. Nada ha cambiado la fecha. Esta cuestión sigue exactamente igual e incluso más. Se ha agravado. Y se ha agravado porque estos grupos terroristas, narcoterroristas, insurgentes, etcétera, están cada vez corriéndose hacia el sur. Han hecho sentir fuertemente su presencia en la región de Los Ríos y también en nuestra provincia de Osorno, región de Los Lagos, en algunos sectores. Por lo tanto, detrás de esto no está el pueblo mapuche, tantas veces se ha dicho, no es cierto que es un pueblo trabajador, ciertamente eso pensamos, pero sí están estos grupos terroristas y la respuesta del Estado ha sido a lo menos tibia. Y cuando digo a lo menos tibia, quiero también referirme en forma muy particular al general Slater. El general Slater, que es el jefe de la Defensa Nacional en la Araucanía, y que, no sé si alguno de ustedes siguen a Fernando Villegas, yo personalmente lo encuentro muy interesante, cada cierto tiempo escucho sus podcasts. Bueno, él dedicó como 30 minutos, lo hablábamos fuera de cámara con Rodrigo Vera, precisamente a estas declaraciones tibias del general Slater, que tienden un poquito a bajarle el perfil a la situación. Es decir, de alguna manera a ponerle paños fríos a una situación que evidentemente no admite dobles lecturas. Aquí en la Araucanía es tierra de nadie en este minuto. Y no lo digo solo por Yaitul, que dijo al momento de rebelarse contra el Estado y de llamar a la sublevación popular contra el Estado, en otras palabras, el delito de sedición, dijo que nadie pasa por el Gualmapu sin su permiso. ¿Qué piensas tú, Rodrigo, de estas declaraciones de Slater a propósito de esto?
Yo creo que hoy en día la Fuerza Armada, Ejército y también pasó en comparga de la Armada, la verdad es que están completamente resignadas a las decisiones que toma la autoridad civil. Y claro, a lo mejor las personas a veces sorprenden o se ufanan y se sienten felices porque emplean un tono de voz un poco más enérgico, que bueno, pero aquí el tono de voz normal que uno esperaría de un militar, en la forma que conoce, digamos, cómo expresarse, no hay nada distinto en eso. Pero en cuanto a la sustancia, al fondo, la verdad es que las Fuerzas Armadas hoy en día están actuando completamente ajustadas a los lineamientos que le está dando el gobierno de turno. Porque además saben que no tienen el respaldo en caso de que tengan que actuar. Lo vimos con el almirante Parga, que duró, no sé, horas designado como jefe de la Defensa Nacional en la parte de la región del Biobío, en las provincias de Biobío y Arauco, Y se le dijo que tenía que irse, y dijo, bueno, sí, yo acá todo, no hizo ninguna aseveración más, no, simplemente llegó hasta ahí. Es decir, una persona del grado jerárquico que él tiene, ya en el fin de su carrera.
Estaba hablando, no del general Seite, estaba hablando del almirante Parga.
Claro, que era el símil de Leite, sí, porque hay dos jefes de la Defensa Nacional, uno en Biobío y otro en Araucanía. Entonces, ocurre algo similar. El Leiter lo que hace es emite unas declaraciones, unas frases, unas preguntas retóricas. Es decir, estas preguntas de qué es lo que buscan, qué es lo que esperan estas personas. Eso suena más como a un poeta, ¿no? Como a un literato que está preguntándose qué es lo que buscan, qué es lo que persiguen estos grupos subversivos. Y evidentemente que todos sabemos, y él también lo sabe, ¿qué es lo que buscan? Si lo que buscan lo han dicho hasta el cansancio, lo tienen hasta escrito en libros. Pues si Héctor Yaitul hace pocos días presentó un libro sobre la CAM y cuál es el propósito de la CAM y los otros grupos que operan en la zona, ya sea Huaychana Ucamapu, Resistencia Mapuche Lafkenche, Resistencia Mapuche Mayeco, etcétera. Lo que buscan es el control territorial. Entonces, por esa razón, lo que están haciendo es efectuar ataque en contra de la población, como una manera de la población, específicamente el ataque al que se refirió el Leiter era al obrero forestal mapuche, que fue asesinado en una emboscada de aniquilamiento que le hicieron en la zona de Lumaco, porque estos grupos consideran que todas las personas que trabajan al servicio de una empresa forestal son una suerte de traidores, entonces no merecen vivir. Así de simple, digamos, es el discurso que tienen. Les da lo mismo si es mapuche, si es alemán, si es africano. O sea, el solo hecho de que trabaje al servicio de una empresa ya es considerado un traidor y hay que ejecutarlo. Así de simple, esa es la lógica de estas personas. Entonces, la verdad es que en una situación así, hubiese sido más virtuoso que el jefe de la defensa guardara silencio, en vez de estar haciendo estas preguntas retóricas ante la prensa de cuestionarse qué es lo que buscan, no van a conseguir nada, este no es el camino. O sea, la verdad es que es como escuchar a Izquiasiche, pero con un tono de voz de un militar. Pero es lo mismo.
Curioso, pero buena la comparación. Uno no espera, de inmediato, Juan Carlos querido, uno no espera ese tipo de reacción, evidentemente. Ahora, más aún estamos hablando de un jefe de la defensa que tiene que estar empoderado en el cargo. Si ya ha llegado, digamos, al culmen de su carrera, aunque bueno, siempre está uno, es general de brigada, que es general de división, y después sueña con ser comandante en jefe. Fíjate que el único comandante en jefe que llegó a la comandancia en jefe, habiendo a mi juicio cometido delito, a lo menos de desacato en términos sutiles, fue justamente el actual general Iturriaga, que contravino. Se supone que ahora con la nueva constitución, me desvío un poco para que ustedes sepan, si se aprueba como está, el presidente Boric va a ser jefe supremo de la defensa, comandante en jefe, que tradicionalmente escapa a nuestra historia constitucional. Eso pasa en Estados Unidos, en países del Commonwealth, en Chile no pasa eso, pero va a pasar. Si se aprueba, va a pasar. Y viene un general que está en su inferior inmediato y dice que él no está en guerra con nadie, que es un hombre feliz, siendo que Piñera había dicho todo lo contrario. Y llega la comandancia en jefe. Son cosas que cuesta entender, digamos, cuesta entender. Para bien o para mal, cada uno saque sus propias lecturas de estos hechos. Pero de que algo está pasando y algo huele mal en Dinamarca, parafraseando al príncipe de Dinamarca, a Hamlet, ya que me voy a poner poético también, algo está pero podrido aquí en la Araucanía. Podrido en la Araucanía. Y señores, señoras, este es un humilde programa radial de provincia, de la gran provincia de Osorno, que lo difunden abogados independientes, no empleados públicos, abogados independientes, que nos ganamos el pan con nuestro trabajo. Por lo tanto, eso nos da libertad para decir las cosas como son, como dice nuestro programa, sin tapices ni matices. Entonces, bueno, vamos reaccionando, vamos despertando, que Chile vaya despertando, no porque alguien viva en Arica, en Iquique, en Chillán, que también tienen sus problemas de orden público con el tema de la migración, seamos egoístas. No seamos egoístas, o sea, no digamos porque yo no vivo la Araucanía, a mí esto no me importa. Sí, señor, sí, señora, esto le tiene que importar, y le tiene que importar porque más tarde que temprano, o más temprano que tarde, va a llegar a las puertas de su casa si no se para a tiempo. Ahora sí, Juan Carlos, te dejo porque estoy muy efusivo hoy día.
Nos damos cuenta, José Manuel. Pero mira, Rodrigo, te quería hacer la siguiente pregunta, porque desde que tengo uso de conciencia, el conflicto mapuche siempre ha sido una piedra de tope para el Estado. Yo era niño cuando salió el tema de Matías Catrileo, y ahí era gobierno, era el primer gobierno de Michelle Bachelet. O sea, en esta conversación hemos personificado con Isquiasiches que el gobierno se había obligado, pero a decir verdad esto ha sido transversal en todos los gobiernos y se ha ido caminando y masticando chicle. ¿En qué sentido? Mientras se ve el tema armado, al mismo tiempo se ven mesas de diálogo y esa solución ha demostrado no ser efectiva. José Manuel propone una alternativa que es cruda, pero que es jurídicamente viable en el sentido de otorgarle estatus de sujeto internacional de derecho público para que el Estado de Chile esté igual, digamos, con estos grupos. Y en cambio, ya. Rodrigo, por otra parte, dice, no, es que el problema está en que las fuerzas, tanto armadas como de orden y seguridad, no tienen la legitimidad social, digamos, para poder actuar. Entonces, mientras un camino de solución podría ser la vía armada, por otra parte, tú nos señalas que es inviable actualmente una salida de esas características. Entonces, ahí me queda la duda, Rodrigo, ¿cuáles son las herramientas que tiene el Estado de Chile y al mismo tiempo cuáles son las herramientas que tienen las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública para solucionar el conflicto en la Araucanía? ¿Cuáles son hoy día esas herramientas, si es que las tienen?
A ver, lo primero, con respecto a reconocer la condición de beligerante, eso fue un tema que históricamente las FARC siempre quisieron, ¿eh? Era el sueño de las FARC y nunca se lo reconocieron. Y el apoyo que tenían, las FARC querían ser reconocidos como beligerantes porque efectivamente tenían control territorial en una zona que es completamente distinta y que ya lo conversábamos la vez pasada, la Araucanía es un huicú, etcétera, un peladero, eso no es jungla, no es selva, nada. Lo mismo pasa con Tirúa, Cañete, con Turmo. Y lo único que apoyaban eso era en ese tiempo Fidel Castro y Hugo Chávez. Y en definitiva nunca se reconoció. Porque eso implica también, claro, se puede usar ya directamente la fuerza militar contra ellos, una acción bélica, si los toman detenidos ya no son presos, sino que son prisioneros. Es decir, prisioneros de guerra, y se aplican las leyes de la guerra. Y es una decisión bastante, bastante compleja, que es completamente discutible, pero eso ya supone efectivamente reconocerle el carácter de sujeto de derecho internacional, ¿no? Al ser beligerante. Y en cuanto a la ausencia de legitimidad social de la Fuerza Armada, del uso de la Fuerza Militar, de la Fuerza Bélica, esto me gustaría recordar las palabras de un antiguo teórico militar, que era von Clausewitz, ¿no? Del prusiano, del siglo XIX. Él decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Es decir, la guerra o la acción bélica es, ante todo, una decisión política, ¿no? Es la continuación de si ya la conversación no funciona, tenemos que recurrir a la fuerza bélica, al uso de medio de guerra directamente. Y eso obviamente que supone un respaldo ciudadano importante. Ninguna acción bélica se desarrolla solamente porque hay un grupo acotado o porque hay algunos políticos que quieren hacer eso, sino que supone un esfuerzo a nivel nacional, ¿no? un esfuerzo país. Y eso hoy en día no existe. Entonces, mientras la ciudadanía no tenga la voluntad, como pasó, por ejemplo, en El Salvador, ¿ya? Como ocurrió allá, que la ciudadanía se aburrió, se cansó, y le dieron la libertad al presidente Bukele para que actuara con todos los medios que tenía a su disposición, entre ellos las Fuerzas Armadas. En El Salvador está actuando no solamente la policía, sino que principalmente las Fuerzas Armadas, y están tomando detenidos miles de pandilleros de las maras en un país pequeño, porque El Salvador también tiene esa particularidad, que es un país de escasa profundidad territorial, reducido, entonces era incomprensible que un grupo de pandilleros tuviera el Estado de cabeza, hasta que la ciudadanía tomó conciencia y dijo, bueno, vayan, háganlo, atrápenlos, y da lo mismo que los organismos de derechos humanos, da lo mismo que vengan organizaciones internacionales a cuestionarlo, y bueno, pero eso tuvo que haber tenido previamente esta voluntad ciudadana que se expresa de distintas maneras, en la elección de autoridades, en procesos electorales, en encuestas, etcétera. Así es como uno puede advertir si está o no ese piso social para poder actuar. Y la verdad es que en Chile no está. Ese es el punto.
Rodrigo, dejo la pregunta planteada porque estamos en la hora para el receso, pero dejar planteado, o sea, ¿la alternativa pasa por hacer la vista gorda a los derechos humanos? Porque los derechos humanos son un límite a la arbitrariedad del Estado. Entonces, si la alternativa es que es dejar en absoluta libertad al gobernante, lo cierto es que la gran víctima ahí son los derechos humanos. ¿Cómo se concilia eso? Lo dejo planteado para que nos vayamos al receso.
Vámonos a una pequeña pausa, está interesante la conversación y estamos con ustedes. Recordemos que este primer espacio se transmite por Dharma Producciones y el Instituto del Centro Jurídico Son. Vamos y volvemos.
En Radio Musicop y Purranque FM estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Estudio Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret.
Bien, estamos de vuelta en el panel. Hablábamos minutos atrás entonces de las distintas hipótesis fácticas, los distintos escenarios que pueden darse para de alguna manera controlar el tema de la Araucanía, acotarlo, reducirlo y en definitiva volver a la paz que tanto esperamos, que tanto anhelamos nosotros los chilenos. A ver, quedó dando vuelta una cosa en el aire antes de la pregunta que decía Juan Carlos. El hecho de que eventualmente una zona controlada por grupos subversivos o beligerantes se declare sujeto de derecho internacional público, tiene consecuencias jurídicas, pero a mi juicio tiene consecuencias jurídicas que están totalmente legitimadas por el derecho. Como bien acotó Rodrigo Vera, ya no hablaríamos de detenidos ni de presos, hablaríamos de prisioneros de guerra con todo el estatuto de las convenciones de derecho internacional humanitario, el Tratado de Viena, ¿no es cierto?, eso es el trato que se le deben dar a los prisioneros, pero además con la importancia de que organizaciones como la Cruz Roja tienen un activo papel y veedores internacionales también. Por lo tanto, de alguna manera el conflicto se legitima con las rules of law, con las reglas del Estado de Derecho que la comunidad internacional se ha impuesto para estas cosas. Claro, Rodrigo traía a colación el caso de la FARC en Colombia. Si bien es cierto, concuerdo con Rodrigo en cuanto al territorio, aquí no estamos con junglas, con inmensos ríos, ¿no es cierto?, selva tropical, es más bien un territorio acotado, pero hay un elemento que a mi juicio sí hay, digamos, unidad de acción, diríamos los penalistas, es el tema del narcotráfico. Las FARC enquistadas en un binomio inseparable con el narco y las voces autorizadas que regulan estas materias, que conocen de estas materias, también dan a entender claramente de que en la zona roja o en la macro zona sur existe una presencia muy fuerte del narco y que en definitiva es el dinero sucio del narcotráfico el que hace que estos grupos tengan un poder de armas de armas de guerra de alto calibre y de alto poder destructivo. En cuanto a la pregunta que dejó Rodrigo Vera dando vuelta en el sentido de que la voluntad política no está, bueno, eso hay que verlo en el contexto geográfico. Si tú haces una encuesta en la Araucanía, las bajas que han habido, las víctimas que han existido, que a lo mejor no van a ser tanto como las FARC en Colombia, pero también por extensión geográfica, como tú mismo lo señalaste, lo dijiste, pero suma y sigue. ¿Ah? El 20 de febrero de este año, Benjamín Busto y Alejandro Carrasco, 23 y 30 años, muertos en la zona roja, por Estal Minín, con Carahue. El 5 de mayo reciente, Manuel Buenapil Antileo, de 48 años, también fallecido en la zona roja, entre Tirúa y Carahue. Sergio Catril, 66 años, ahora el 24 de mayo en Lumaco. El 2021, 3, 4, 5, 7 ciudadanos, 7 comuneros. Entonces, el listado es bastante extenso, sin contar todos los heridos que han existido. Pero bueno, son temas que llamamos la atención, ponemos un alto, o sea, ponemos voz de alerta, no solo nosotros, Si al final del día lo dije al principio, somos un programa radial con sintonía en la provincia, pero en el micro, en el, digamos, en el macro espectro nacional, somos un humilde programa de provincia que sí está con el foco de atención muy puesto en esto, porque sí lo sentimos cercano. Quizá mi amigo Rodrigo, que está en el Ñuble, no tanto, porque esto se ha ido arrastrando para el sur, pero los que estamos en las regiones de los ríos, de los lagos, sí, esto lo estamos viendo cada vez con más temor. De hecho, está esta sensación también de esta política del gobierno de emprenderlas con las armas y con que todos entreguemos las armas. Estoy de acuerdo, una política responsable de armas al estilo de Estados Unidos no viene con nuestra cultura. Pero aquellas personas que tienen las armas debidamente inscritas y que tienen capacitación y entrenamiento para usarlas, habría que empezar a distinguir. Como decimos los abogados, un dicho tan típico de nuestra disciplina, ¿no es cierto? Hay que distinguir. Juan Carlos, repítenos tu pregunta para volver a entroncar la conversación.
Retomando, José Manuel, a Rodrigo le había dado que él citó el caso de El Salvador, que ha sido bien controvertido el proceder de Bukele en El Salvador y Centroamérica. ¿Cómo conciliar esta política de dejar al gobernante un laissez-faire, una capacidad de que haga lo que quiera en materia de seguridad, sin en el proceso trastocar los derechos humanos? Porque es un sacrificio enorme y que contradice la esencia, digamos, de un Estado de Derecho. Entonces, ¿existe una alternativa que sea conciliable con los derechos humanos para solucionar este problema?
Sí. A ver, lo primero, digamos, y haciendo referencia al tema de las víctimas y el malestar y la sensación de abandono de las personas que viven en el lugar, sin duda que eso es así y es evidente. Y claro, yo trabajé cerca de 7 años en la zona, en Malleco, y precisamente con estos temas nos tocaba ver mucho. Gran parte de nuestro trabajo era la conflictividad vinculada al tema étnico. Eso es innegable, pero ocurre y incide en esto, que nuestra forma jurídica de Estado, que es un Estado unitario, hace que las decisiones sean o se requiera el carácter nacional. Ese es el punto. O sea, la decisión política de actuar, en este caso, no basta con que las personas de Malleco, de Cautín, de Arauco, estén desesperadas si es que no tenemos una voluntad mayoritaria a nivel nacional. Ese es el problema que tenemos hoy en día, que no existe esta legitimación social para poder actuar, para que los políticos en el fondo den la orden, si ese es el punto, ¿no? La decisión viene de la ciudadanía y el político se limita simplemente a canalizar esa voluntad ciudadana. Ahora, con respecto al tema de los derechos humanos, lo primero es que nosotros en Chile, por la actual constitución, en el artículo 5, se establece que la soberanía reside en la nación, ¿ya? Y el límite a esta soberanía es los tratados internacionales sobre derechos humanos. Pero, sin llegar al punto de una violación flagrante de los derechos humanos, pero tampoco se tiene que llegar a eso para establecer el orden, ¿qué es lo que sucede en el siguiente sentido? Que tradicionalmente se entiende que el que viola los derechos humanos, el que puede violar los derechos humanos, en la concepción muy tradicional, es el Estado. Porque el Estado es el poderoso, el Estado es el que tiene más fuerza que cualquier persona, y nadie debe tener más fuerza que el Estado. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el Estado se convierte en una víctima? Cuando el Estado empieza a perder esa fuerza, cuando el Estado es vulnerable, en realidad ahí uno ya empieza a cuestionarse y dice, bueno, ¿hasta qué punto el Estado puede violar los derechos humanos si es que el Estado está siendo, de alguna manera, víctima y está con un problema de gobernabilidad? En esa zona, al menos, ¿no? En la zona de Araucanía. Y precisamente ese es como lo que gatilla que las personas, como ocurrió en El Salvador, al ver en riesgo la gobernabilidad que está provocándose producto de la acción de estos grupos delictuales, como eran las maras, estas pandillas, que no era delincuencia común, estos no eran peluzones que se robaban un celular, un robo por sorpresa, no eran grupos organizados. ¿Qué pasaba cuando estos grupos estaban poniendo en riesgo la gobernabilidad? Entonces, ante la desesperación de los ciudadanos, sin llegar a necesariamente una violación flagrante de los derechos humanos, ellos deciden que debe tomarse una acción más decidida en resguardo de la estabilidad democrática, en definitiva. Porque cuando ese es el problema que se produce en estos casos, que recordemos, como lo dijimos delante, que también uno de los elementos del Estado, además del territorio, es el poder organizado a través del gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando eso está en riesgo? Tenemos un elemento del Estado que está en riesgo. Es el territorio, es la gobernabilidad, es la estabilidad democrática. Entonces, por esas razones que los ciudadanos toman esta decisión, ¿no? Yo lo explico de esa manera. Y aquí existe otro antecedente, que también no es menor, cuando hablo de la legitimación social. Hoy en día estamos con una decisión que, con altas probabilidades de aprobarse el 4 de septiembre, que es la existencia de plurinacionalidad, ¿ya? Y eso es tierra fértil, caldo de cultivo para la existencia de una guerra civil. O sea,
fíjate qué fuerte, ¿eh? Fíjate qué fuerte, pero qué profundo.
Porque aquí muchas veces las personas creen que eso pasa en los países grandes y se les olvida lo que ocurrió en la ex Yugoslavia. ¿Qué población tiene hoy en día, por ejemplo, Serbia? Que Serbia era el principal actor en ese momento. Estaba Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, etcétera. Serbia hoy en día tiene 7 millones de habitantes. Es decir, Serbia es más chico que la región metropolitana. Y sin embargo, en esos lugares ocurrió la masacre más horrenda que recuerda la humanidad del pasado reciente. Movido por razones principalmente étnicas. Y bueno, también había factores religiosos, pero principalmente étnicos. O sea, las matanzas que ocurrían en Kosovo, en Bosnia y Herzegovina, y eran países chicos, po. Eran países chicos. O sea, que no estamos hablando de que esto ocurrió en la Unión Soviética, ni en un país, ni en China, sino que estamos hablando de países con una población reducida, que hoy en día, si uno junta todos esos países, lo que era la ex Yugoslavia, es más o menos parecido a la población que tiene actualmente Chile. Entonces, cuando se crea en esta cuestión de distintas naciones dentro de un Estado con la situación actual, la verdad es que se empieza a ver un indicio claro de que aquí puede haber un enfrentamiento de carácter entre civiles, porque cuando ya hablamos de otra nación, estamos hablando de no simplemente personas que viven en otro lugar, otra región, o que pertenecen a otra etnia. Estamos hablando de personas que comparten otra historia y otro futuro. O sea, ¿por qué? Y traigo a colación, por ejemplo, lo que ocurrió en Chile entre el año 73 y el 90. Existe tanta recriminación a lo que hacían las Fuerzas Armadas. Decían, no, es que ustedes mataron a su propio pueblo, a su propia nación. Y sin embargo, por ejemplo, ¿por qué no existe ese sentimiento a lo que hizo el ejército en la Guerra del Pacífico con los peruanos? Porque los concebían como otra nación. Entonces da lo mismo que al ingresar a Lima, en Miraflores, en Chorrillos, qué sé yo, hayan ocurrido matanzas, da lo mismo, porque aquí la ciudadanía, ¿no? Los nacionales de este país lo entendían como que eran los enemigos, eran otros, ¿no? Porque en definitiva eran otra nación, naciones de distinto pueblo, ¿ya? Esos conceptos son diferentes. Entonces cuando uno empieza a crear distintas naciones, crearlas mediante una norma jurídica, aquí lo están creando. Bueno, lo que están haciendo en definitiva es definir grupos que el día de mañana se pueden enfrentar.
Pero Rodrigo,
es el punto. Sí.
Rodrigo, para controvertir esas afirmaciones, se me vienen dos ideas a la cabeza. Los países europeos, particularmente España, son autonomías territoriales que se unen para ser un país y no los veo que estén enfrentados armadamente. ¿Por qué tendríamos que necesariamente en Chile, al seguir el mismo camino, tener un resultado dispar o necesariamente bélico? Y por otra parte, a propósito de las autonomías territoriales, Chile tiene varias particularidades. Por ejemplo, actualmente en Chile, a la Iglesia Católica, por ser preexistente al Estado, según el artículo 20 de la Ley de Culto, se le reconoce su propio derecho. ¿Por qué? Porque es preexistente al Estado. ¿Por qué entonces para la Iglesia sí se le puede reconocer la justicia canónica y a los pueblos originarios no, si son preexistentes? Ahora, se podría decir, respecto a las autonomías territoriales, actualmente en Temucuicui no entra la fuerza pública. ¿Y cómo diría la fuerza pública si ingresa a un campus universitario? ¿Acaso la autonomía universitaria no es también una autonomía territorial? Recordemos que hoy día, si Carabineros quiere ingresar a la Universidad de Chile, necesita la autorización del rector. Entonces, ¿por qué para la universidad sí y para nuestros pueblos originarios no?
Ya. A ver, lo primero es que en Europa, y tú citas el caso de España, ahí no existe una definición de plurinacionalidad. No se habla de distintas naciones. Ya, eso es importante. Una cosa es la autonomía territorial, es decir, el estatus jurídico que pueden tener estas comunidades como Estado regional, y otra cosa es que se definan como distintas naciones. No existe ese concepto de plurinacionalidad en la Constitución de España, ¿no? Sumado a que también tienen otra historia, tienen otro acervo cultural muy diferente al que tiene Chile con pueblo originario. Con respecto al tema de la existencia del derecho canónico, bueno, es una regulación jurídica que nosotros, la verdad es que en ningún caso esa regulación jurídica es óbice o es obstáculo para aplicarle el derecho que se le aplica a todos los chilenos. Por eso que tenemos hoy en día plagado de procesos judiciales con miembros de la Iglesia Católica. Incluso hace poco un sacerdote se autodenunció en la fiscalía que estaba siendo objeto de una investigación canónica, ¿ya? No es que se superponga el derecho canónico al derecho civil o penal nacional. Y con respecto al tema de la autonomía universitaria, muchas veces, y yo lo recuerdo, yo estudié en la Universidad de Concepción, se señalaba esto como una especie de autonomía política, territorial. Y la verdad es que la autonomía universitaria tiene que ver con la libertad de cátedra, con la libertad de enseñanza. Esa es la autonomía. Ahora, ese espacio universitario no tiene ninguna especie de inmunidad de jurisdicción como pudiera ser una embajada. O sea, si se quiere ver así, la verdad es que lo quiero entender de esa manera, creo que no está en la línea correcta de interpretar lo que es la autonomía universitaria. Aquí en Chile nosotros los únicos espacios que tienen esa autonomía son, por la Convención de Viena, los recintos diplomáticos, ¿ya? Porque en el fondo se considera que son territorios de otro estado, ¿no? Que están acá, que están en Chile. Y los vehículos de los embajadores, etcétera, ¿ya? Pero las universidades, el campus de la universidad, si se está cometiendo un delito flagrante, claramente si uno revisa el Código Procesal Penal, la policía podría entrar, ¿ya? Eso no es obstáculo. Entonces, yo aquí no veo el punto, no lo hago relativo a que los pueblos originarios tengan o no tengan un determinado estatus jurídico, como por ejemplo está la ley de Isla de Pascua, ¿no? Que hace poquito se derogó incluso una norma de carácter penal que lo eximía o permitía reducir las penas tratándose de ciertos delitos. Lo mismo está en la ley indígena, cuando son entre indígenas de la misma etnia. Eso es una cosa, pero ahora muy distinta es que se cree esta concepción de diferentes naciones, porque el concepto de nación es profundo. Es un concepto que habla de un pasado y un porvenir, un futuro distinto al resto de otra nación. No hace diferente. Por lo tanto, el día de mañana eso, al sernos diferente, nos podría convertir incluso en enemigos. Es el problema que tiene, y esa es la razón por la cual alguien de una comunidad autónoma de Madrid no va a ser enemigo de alguien de Cataluña, ¿no? Es la diferencia que yo advierto. Y ahí yo veo el riesgo, ¿no? Porque eso ya ha pasado en estos países donde incluso sin que se haya creado una nueva constitución, sino que porque efectivamente son distintas naciones que en un momento de la historia fueron agrupadas en lo que era Yugoslavia. Llegó un punto en que luego de que murió Tito, ¿no? En Yugoslavia, empezaron estas rencillas, pues, que se transformaron en guerras brutales, como también ha pasado, quizás para nosotros es más conocido porque es de Occidente, lo que ocurrió en Yugoslavia, pero también ha pasado en Ruanda, en África.
Oye, hay un tema también a mí que me deja un poco inquieto en tu pregunta, que la encontré medio retórica, mi querido Juan Carlos. ¿Por qué, siendo la Iglesia Católica preexistente, a ella se reconoce el derecho y por qué a los pueblos originarios no? Bueno, yo creo que la respuesta es muy simple. Porque la Iglesia Católica, históricamente y desde muchos siglos de los siglos, que tiene su propio derecho que se llama derecho canónico. En vez de artículos tienen cánones, tú ya lo sabes, Juan Carlos. Pero tiene un derecho que es medieval si es que no va de antes, digamos, construido por grandes pensadores, grandes doctores de la Iglesia, como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, entre otros, en circunstancias que es un derecho escrito, tangible, que ahí está. El tema es que los pueblos originarios en Chile, y aunque suene fuerte lo que voy a decir, pero lo digo con mucho respeto, no tienen derecho escrito. No tienen derecho. O sea, va a haber que crear un derecho. Porque, cierto, uno podrá decir son costumbres, son usos, costumbres, tradiciones, correcto. Son usos, costumbres, tradiciones válidos. Pero aquí, nuestro sistema continental, a diferencia del common law, la costumbre es una fuente solo en ausencia de ley. No es una fuente formal. La fuente formal inmediata, como bien lo saben los colegas que nos escuchan, es la ley y la ley escrita. Eso no lo tienen las comunidades mapuche, por lo tanto, ahí la pregunta tiene un dejo, a mi modo de ver, y con el mayor cariño, un poco de retórico.
Y el nivel de Slater, me dices.
Algo así, no lo quería decir tan grave. Bueno, y luego las universidades, ahí comparto plenamente lo expuesto por Rodrigo. Pero también la discusión va mucho más allá, porque este no es un tema, sin perjuicio de que los convencionales, que ese tema da para otra conversa en un futuro próximo, quieren ciertamente, y lo han, y así está de manifiesto en el borrador de la nueva constitución, a mi juicio y al juicio de muchos otros juristas y abogados, tanto más calificados que yo, que ponen el acento en que se está rompiendo el principio de la igualdad ante la ley. Una minoría. Convengamos que los pueblos originarios, muy respetables, todos, todas y todes, son muy respetables, pero son minoría. Son ciertamente minoría. Y esa minoría quiere doblegar a la mayoría, con instituciones totalmente ajenas a nuestras costumbres. Y eso es un tema muy serio que va a provocar un factor de división de la misma envergadura que en la época, como a algunos les gusta decir, en la época de la dictadura del gobierno militar de Pinochet, ¿no es cierto?, estaban los fueros de la justicia militar para un grupo privilegiado, que eran los militares, y la justicia común para el resto de los mortales. Se comprobó que no es así en todo caso. No olvidemos que los propios militares activos y en retiro hoy día, lo único que están pidiendo es que no se les juzgue por el Código de Justicia Militar y se le apliquen los mismos estatutos garantistas que al resto de los comunes mortales de los ciudadanos. ¿Pero por qué? Porque rompe la igualdad ante la ley. Entonces es un tema no menor que tenemos en Siena. No sé, algo quería decir porque ya estamos cerrando el programa. Hago la clausura, sí.
No, yo me quedan los puntos claros. Si las preguntas las formulaba, digamos, porque de repente se señalan cosas categóricamente. Yo digo, oye, pero si en la realidad yo no estoy tan claro si es que la plurinacionalidad.
Es que tú te revelas por eso de claro, porque tú te revelas por eso de claro, porque alguien dijo por ahí, está claro.
tal cual, un 2015. Así que no, pero a lo que voy es que se presenta la plurinacionalidad como la gran como el gran monstruo, y yo tengo mis dudas si es que la plurinacionalidad en sí misma es un monstruo o siendo un engranaje dentro de un mecanismo mayor es donde puede ser peligroso. Yo ahí tengo mis dudas, pero la plurinacionalidad por sí misma no sé si es caldo de cultivo para los conflictos que hemos conversado, pero bueno, podemos seguir discutiendo sobre esto.
Sí, aquí quedan muchos temas indudablemente en el debate. Pero quedémonos con lo concreto y con lo claro. Hay un territorio en la República de Chile que el Estado está vedado, está impedido de circular libremente por él. Cuando hablo del Estado me refiero desde el primer mandatario hasta el último funcionario público de la cadena. Está impedido para circular, es decir, es un Estado que está controlado por las armas y por la fuerza por un grupo subversivo. Y digámoslo derechamente, por un grupo subversivo. ¿Qué espera la población de la Araucanía? Que a lo mejor, claro, no es todo Chile, porque siempre también hay que reconocer la poca solidaridad entre los chilenos en esto, que mientras no nos afecta a nosotros, miro para el lado. Eso hay que tratar de cambiarlo, por cierto. Pero ¿qué es lo que esperan esos ciudadanos, nuestros vecinos? Porque son nuestros vecinos de la Araucanía. Espera que el Estado le solucione el conflicto, lógico. Y no solo lo espera como un favor, es la obligación del Estado resolver el conflicto, entregar seguridad jurídica, entregar orden, entregar paz. Y aquí viene lo riesgoso, que sí coincido con Rodrigo Vera Lama. Además del tema de la plurinacionalidad, el tema es que si el Estado, que es el proveedor de la seguridad nacional, no cumple su función, los privados van a buscar esto por mano propia. ¿Qué estoy diciendo? Sí, es el caldo perfecto de cultivo para una guerra civil, en que los privados, si no los del Estado, los privados que están afectados se van a organizar, si es que no lo están haciendo ya, y se van a organizar militarmente para enfrentar, por la fuerza de las armas y no del derecho, como lamentamos los juristas, porque los juristas, los abogados, queremos que prime siempre la regla del Estado de Derecho y los conflictos se resuelvan conforme a la regla del Estado de Derecho. Pero si el Estado no hace la pega o no la cumple, como le dijo humildemente en el funeral del carabinero, el último mártir de carabinero asesinado, no me acuerdo el apellido, el del cabo segundo, que en paz descanse, bueno, como el padre lo dijo, lo emplazó, digamos, diplomáticamente, con el dolor de un padre que está velando a su hijo, y le dice al gobierno que haga la pega, que haga la pega, porque ese carabinero, ese cabo segundo, que el último mártir de carabinero que falleció en la región metropolitana, tuvo miedo de enfrentar a los delincuentes con su arma de servicio. Fíjense lo grave que es esto. Tuvo miedo, tuvo temor. Y no tuvo temor porque no sabía usar el arma, no tuvo temor porque no tenía entrenamiento, porque era negligente, no. Tuvo temor por las leyes que le iban a aplicar a él y por el sistema de persecución penal que le iban a aplicar a él si producto de su accionar daba muerto un delincuente. También es otro elemento que hay que poner en el paño. Bueno, ¿alguna palabra final ya para despedirnos de nuestros auditores porque la hora pasó raudamente?
Rodrigo. Sí, mire, históricamente en Chile las personas, los grupos, siempre los grupos, me refiero de personas, los ciudadanos han buscado en el Estado la solución a este tipo de situaciones, particularmente las Fuerzas Armadas, porque también tiene que ver con un tema de carácter de costumbre, psicológico, digamos, que una persona, muchas veces dicen, oye, pero ¿por qué los agricultores, la Araucanía, no actúan si llevan casi 25 años? Porque el primer atentado fue en diciembre del 97. Bueno, porque el común de las personas no está habituada a la clandestinidad, a estar haciendo operaciones de entrar a un lugar disparando, de vivir pensando que los pueden enviar a la cárcel. No tienen esa lógica, a diferencia de los subversivos. El momento de la persona que se decide hacer subversivo, asume todo eso, a matar o que lo maten, a estar preso, a vivir clandestino, etcétera. El común de las personas no tiene esa manera de funcionar. Pero va a llegar un momento en que, claro, ya por una cuestión de un sentido de supervivencia, ya a pesar de que no esté en su ADN, el incurrir en estas conductas beligerantes, digamos, va a tener que hacerlo. Ese es el problema. O sea, ya tanto se va a estirar esta cosa que esas personas, va a llegar el día en que van a tener que, ante la inactividad del Estado, actuar. Es una cuestión de no, muy, digamos, de la naturaleza humana, ¿no? No es que sea algo buscado, planificado, históricamente no lo han hecho, pero si el Estado no actúa, la verdad es que no le dejan resolución a las personas. Eso.
Bien, pues. Yo solamente sumarme a las palabras y agradecer a quienes nos escuchan todos los miércoles y nos estaremos viendo la próxima semana.
Bueno, yo también hacer lo propio, agradecer a nuestro invitado Rodrigo Vera, nos veremos en capítulos más adelante. A Juan Carlos, como siempre, un agrado estar compartiendo micrófono al aire contigo en esta radio y esperamos que los panelistas que están ausentes se unan en los próximos programas. Le mandamos un saludo muy afectuoso. Gracias a Radio Musicop, Purranque FM, Redes Enlazadas y a nuestros patrocinadores. Soy José Manuel Baquedano, confío en estar con ustedes el próximo miércoles, que estén muy bien, muchos cariños, muchos saludos.
Radio Musicop, 96.5 FM Osorno y Purranque, 104.1 FM. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente. Espacio de conversación y análisis desde el punto de vista jurídico, con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Será hasta el próximo miércoles a las 18 horas. Recuerda que puedes contactarnos en la página web del Centro Jurídico Osorno, www.cjo.cl. Hablemos Legalmente. Es otro espacio de Dharma Producciones. Somos campesinos de...